Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia esta mañana, jueves 12 de septiembre, a la rueda de prensa Áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer. Esta mañana nos acompaña la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, profesora investigadora del Instituto de Neurociencias del CUCBA. Nos acompaña también la maestra en ciencias, Angélica Zuno Reyes, estudiante del doctorado en neurociencias del CUCBA también. Les recordamos mandar las preguntas por WhatsApp al teléfono que ya saben, al WhatsApp que ya conocen. Y saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Esmeralda Matute Villaseñor. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues nos reunimos hoy para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que es el próximo 21 de septiembre. El grupo del Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística del Instituto de Neurociencias para esta conmemoración organizó un evento que se va a llevar a cabo el día 19 de septiembre sobre las áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer. Y de eso quiero platicarles el día de hoy junto con mi colega Angélica Zuno. Antes de iniciar, les quiero decir una noticia muy triste. Hay un investigador muy importante en América Latina en el área de Alzheimer, reconocido a nivel mundial, que es el doctor Francisco Lopera. En diferentes medios se ha hablado de él últimamente porque lamentablemente falleció el día martes 10 de septiembre. Él era muy cercano a nuestro grupo de investigación y realmente la colaboración con nosotros era muy, muy, muy cercana y muy importante, al grado que cuando ya estaba enfermo, yo tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo, yo tengo un pendiente que quiero que se realice, y es que el grupo de la Universidad de Guadalajara, el cual encabezo, lleve su investigación tan alto como la hemos logrado nosotros. En Medellín, este grupo ha trabajado 40 años, nosotros llevamos escasos 10, ellos han trabajado 40 años y es un grupo que es ejemplo a nivel mundial. Bueno, dicho sea esto, generalmente las personas se preocupan por la enfermedad de Alzheimer solamente por un problema en la memoria. Todo el mundo dice, ay, ya me está dando el Alzheimer, porque siente que empieza a olvidar cosas. La enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo que no solamente se relaciona con el problema de memoria, sino que también hay alteraciones en el comportamiento, trastornos neuropsiquiátricos, problemas en otras áreas cognitivas, además de la memoria, y es una disminución o un declive o un deterioro paulatino, progresivo, gradual, que lleva hasta la pérdida de la independencia, ¿no? Entonces, todo el mundo nos preocupamos por la memoria, pero realmente es un problema más allá de la memoria. Entonces, pasa, como les dije, es progresivo, pasa por diferentes niveles. Primero, estamos sanos, todos los que estamos aquí estamos sanos. Después empezamos a sentir cosas como que ya no nos están funcionando bien, pero seguimos funcionando. Es cuando está el deterioro cognitivo leve, DCL. Y después ya viene el periodo o la etapa de demencia, que puede ser leve, moderada y grave. Ya en la etapa grave, pues ya la persona generalmente está postrada en su cama y no tiene independencia ni para comer ni para satisfacer sus necesidades más primarias. Esta enfermedad es neurológica. También hay muchos tabús, muchas leyendas urbanas de que les dio por un susto, porque un coraje, alguna impresión fuerte, pero en realidad es una enfermedad progresiva, muy lenta, que empieza a suceder hasta 20 años antes de que la manifestemos. Esa enfermedad empieza a suceder porque se acumulan afuera de las células nerviosas, de lo que se llaman las neuronas, se acumula unas placas de una proteína betamiloide que producimos todos, o sea, no es una proteína extraña a nuestro cuerpo, sino es una proteína que en lugar se produce de más y se queda pegada ahí en la corteza. Y eso hace que la comunicación entre las neuronas no se dé de manera adecuada. Y también pasa adentro de la neurona otras anomalías que hacen que se forman como unos ovillos, como unas madejas de hilo, así enredadas, y hace que tampoco adentro de la neurona se funcione bien, ¿no? Pero es algo progresivo que si me asusto hoy y me da Alzheimer, no, ya traía eso muchos años antes. Esta es nada más para que ustedes vean cómo está el cerebro antes de 16 años antes, 15 años antes, 14, 13, 12, 11, 10. Y ahí van viendo cómo se va juntando el amiloide. Ahí ya empiezan los síntomas, pero vieron cómo 15 años antes ya se estaba juntando el amiloide. Ahí empiezan los, y ya, 7 años después, pues ya se juntó más. Es un problema de salud pública a nivel mundial. Es un problema porque, bueno, en Estados Unidos, ya saben que en México nuestras estadísticas no son muy precisas, pero en Estados Unidos se reporta alrededor de 7 millones de personas que tienen Alzheimer. Y esto está muy relacionado con la edad. Entonces, entre más envejezca la población, más el porcentaje será más alto de Alzheimer. Entonces, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, algo llevamos de mal, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y cuesta muchísimo, muchísimo dinero atender a una persona. Lo primero es porque ya no puede trabajar, pero no solo eso, otro problema muy grande es que necesita un cuidador. Necesita un cuidador o necesita muchos cuidadores. Y cuidar a una persona con Alzheimer es estresante, muy, muy estresante, y implica mucha paciencia y saber cómo cuidarlo. Muchas veces se le pide a la vecina o la hija, quiere cuidar a su mamá o a su papá, pero no tiene el conocimiento para hacerlo y cuesta muchísimo trabajo hacerlo, ¿no? Todos los cuidadores en encuestas que se hacen dicen que si se les pudiera bajar el estrés, sería mucho más fácil para ellos cuidar a la persona. Generalmente nosotros relacionamos la enfermedad de Alzheimer con el envejecimiento, ¿no? Generalmente pensamos que a las personas mayores de 65 años tienen más probabilidades de que les dé Alzheimer. Sí, sí es cierto, tienen más probabilidades, pero no son las únicas que les da Alzheimer. También están también los jóvenes como ustedes también les puede dar Alzheimer. Se llama Alzheimer de inicio temprano, antes de los 60, 65 años. Y puede ser, por ejemplo, por traumatismos cráneoencefálico es un ejemplo de inicio temprano. Se ha reportado, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha reportado en los soldados no que reciben heridas de guerra, simplemente los soldados que lanzan granadas por el impacto de contusión, del movimiento de la cabeza al lanzar la granada, hay más frecuencia de Alzheimer de inicio temprano. Puede darse, por ejemplo, en los jugadores de fútbol americano, o todas aquellas personas que practican deportes o que se relacionan con golpes en la cabeza. Otra enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es la que está relacionada con la herencia, que es autosómico dominante. Quiere decir que si el papá o la mamá tiene esta enfermedad, cada vez que tienen un hijo, tienen el 50% de probabilidades de heredarlo. Y si el hijo hereda esta mutación, tiene el 100% de probabilidades de desarrollar la enfermedad, ¿no? Es algo, y esto es de inicio temprano, es decir, que da en jóvenes. En jóvenes puede ser tan pronto como a los 30 años de edad, o hay mutaciones que dan hasta más, en edades más tempranas. Estas mutaciones están presentes en tres genes, que el gen de APP, presenilina 1 y presenilina 2, y actualmente a nivel mundial se conocen aproximadamente 300 mutaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. De esas se reconocen actualmente 30 en América Latina y 7 en México y 2 en Jalisco. Cuando hablamos de las mutaciones en Jalisco, a veces existe la idea de que son como que si fuera un problema propio de Jalisco. Es un problema a nivel mundial. Les digo, hay 300 mutaciones y hay 2 en Jalisco. Una de ellas está presente en muchas otras partes del mundo y se conoce como la mutación de Londres, y la otra nada más se encuentra en Jalisco. Ya ahorita no, o sea, sus orígenes son en Jalisco, pero en realidad, pues con la migración, hay principalmente en California. De hecho, nosotros empezamos a trabajar por una invitación de un investigador de UCLA, que me habló por teléfono y me dijo, oye, están llegando aquí personas que tienen esto y tienen familiares en Jalisco, échame una mano. Y se vino el investigador y nos llevó a un pueblito. Angélica fue de las pioneras en trabajar con esto, y nos fuimos al pueblito a conocer a las familias que tenían esta mutación. Y eso fue hace aproximadamente 10 años, y desde entonces estamos metidos en esto. La mutación de Jalisco es la que se llama presenilina, es en el gen de la presenilina 1 y se reconoce como A431E. Y la mutación de Londres es la APP-V717I. Somos un grupo de investigación muy grande. Están metidos especialistas de diferentes, tenemos médicos, médicos generales, médicos fisiatras, médicos neurólogos, médicos genetistas, varios psicólogos, gerontólogos, trabajadoras sociales, muchos de ellos han sido mis alumnos y pues están formando en este grupo, que espero que no se pierda, porque el trabajar con mutaciones es muy importante para entender la enfermedad de Alzheimer esporádica, la que da a las personas de mayor edad. Aquí nosotros nos desplazamos a los pueblos y hay en Guadalajara, obviamente que hay muchísimas personas, pero hay en poblados pequeños, muy pequeños, en poblados más grandes. Estamos un poquito haciendo la historia de esta mutación en Jalisco. Ya estamos en el 1800 y encontramos datos muy interesantes que creo que van a cambiar mucho las ideas que existen hasta la actualidad de estas mutaciones. Primero, nos acercamos a las personas. Esa fue la primera etapa, como empezamos a acercarnos, que nos conocieran, conocerlos a ellos, saber sus intereses, sus creencias. Fue lo primero. Después fue ya, estamos ahorita haciendo los perfiles genotípicos y fenotípicos. Y ahora vamos a empezar el próximo año con haciendo ya muestras de marcadores biológicos, como son la imagen por resonancia magnética, imagen por resonancia magnética funcional, PET y líquido cefalorraquídeo. Y vamos a empezar con el asesoramiento genético. Y estamos también trabajando en una cuarta etapa para hacer una red en Latinoamérica. Y lo último que se pretende hacer es hacer ensayos clínicos, ¿no? A nivel mundial se está buscando mucho que las personas encontrar una cura, obviamente. Todo mundo quiere una cura para esto. Nadie sabe si nos va a dar o no. Nadie sabe, más que los que tienen la mutación por mutaciones, pero los esporádicos no sabemos. O sea, hay muchos marcadores, muchas ideas que nos pueden decir, cuídate, porque si no te cuidas, te puede pasar, ¿no? Ahí sabemos que sí, si nos cuidamos, tenemos menos posibilidades de que nos dé Alzheimer. Y también a lo largo de todo el proyecto estamos desarrollando programas de apoyo social. Es una pena realmente que, bueno, no se haga nada por las personas, estas personas jóvenes, portadores de estas mutaciones, que dejan su empleo porque ya no pueden trabajar. Muchas veces empiezan a tener olvidos y hasta sufren de despidos, o también sufren de denuncias de incumplimiento de trabajo cuando realmente están enfermas. Nosotros tenemos que saber que en el próximo cuarto de siglo el número de personas con Alzheimer se va a triplicar y que si no estamos haciendo algo ahorita, pues el futuro va a ser realmente muy problemático. Le voy a pasar la palabra a Angélica, que les va a platicar de estos hallazgos.
Gracias, doctora Esmeralda Matute Villaseñor. Y ahora escucharemos a la maestra Angélica Zuno Reyes. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues… Listo. Muchas gracias. Bueno, pues justo estamos en el mes de septiembre. En este mes se conmemora el día 21 de septiembre, el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que bueno, pues sabemos que este tipo de conmemoraciones pues nos sirven mucho como para dar visualización a ciertas problemáticas. Y bueno, pues como la doctora Esmeralda nos comentó hace unos momentos, pues el caso de la enfermedad de Alzheimer pues es una problemática a nivel mundial. Y en los países latinoamericanos, pues somos principalmente vulnerables a este fenómeno de envejecimiento poblacional, porque justo pues estamos ahorita pues en una especie de meseta, pero creciendo demográficamente. Las personas que estamos en edad mediana, pues vamos a envejecer y pues todos estamos envejeciendo. Y conforme más años cumplimos, pues mayor es la problemática, o mayor es la probabilidad, más bien, de que se puedan desarrollar síntomas de deterioro cognitivo. Bueno, entonces, en torno a esto del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, pues nosotros planeamos el evento donde lo que pretendemos como objetivos principales es poder hacer divulgación acerca de pues información de qué es la enfermedad, cómo nos afecta a nivel mundial, cuáles son estas estadísticas sociodemográficas, pero también va muy dirigido a poder brindar información a personas que puedan estar presentando algunos síntomas, a cuidadores principalmente, a familiares y a equipo médico. Y equipo, bueno, en cuanto a equipo médico me refiero más a un equipo de salud integral o cualquier persona que pueda estar interesada, porque finalmente pues el problema de la enfermedad pues no es un problema que esté únicamente vinculado con aspectos de salud, ¿no? Sino que hay muchos otros aspectos también, como comentaba la doctora, que están afectados, como pueden ser situaciones legales, como pueden ser situaciones sociales de convivencia, ¿no? Porque finalmente pues no sabemos cómo distinguir o cómo identificar a una persona que está presentando síntomas de deterioro cognitivo, y en muchas ocasiones pues podemos interpretar que estas personas pues más bien están teniendo algún problema de conducta que no vamos a asociar con una situación de enfermedad, ¿no? Y tendemos a decir que se está haciendo o que está exagerando, o incluso estos comentarios de que estamos fingiendo demencia, ¿no? Y bueno, pues es importante reconocer que la demencia no se finge, sino que hay síntomas que son muy claros y que son muy francos acerca de cómo es que se manifiesta esta enfermedad. Entonces, a partir de algunos de los estudios que nosotros hemos realizado, como bien también les comentaba la doctora, vamos a estos poblados y aplicamos algunos cuestionarios para conocer un poquito más acerca de las creencias y acerca de los tabús y acerca de la información en general que tienen estas personas, que incluso tienen ya estos patrones hereditarios y que han vivido durante muchos años el cuidado y la presencia de personas con enfermedad de Alzheimer en sus casas. Dentro de estos cuestionarios tenemos la pregunta de qué es lo que ustedes necesitan por parte del equipo de salud o por parte de la sociedad que se les brinde a ustedes. Y una de las principales respuestas, no solo del estudio que nosotros realizamos, sino de estudios que se han realizado en otras partes del mundo, es que lo que se necesita es información. Ninguna persona, pues, ni nacemos sabiendo ser padres, ni sabemos ni nacemos sabiendo cómo cuidar a una persona que manifiesta, pues, no solo deterioro cognitivo, ¿no?, sino diversas circunstancias neurológicas que se pueden presentar. Y en cuanto al deterioro cognitivo, pues, es especialmente grave, porque se trata de una relación familiar. Por lo general, pues, nos toca ver cómo nuestros padres comienzan a presentar síntomas y se deterioran, o nuestros abuelos. Más bien, es ahí donde comienza esa relación. Vemos cómo ellos manifiestan algunos síntomas de deterioro cognitivo y nos toca cuidarlos, ¿no? Y es ahí, en esa práctica, donde podemos desarrollar muchas veces algunas habilidades que nos van a facilitar ese cuidado, pero muchas otras veces, pues, no. Y más bien nos vamos a enfrentar a emociones de frustración, de enojo, de desesperación, de tristeza, que nos van a aislar. Y también nos van a tender a hacer que aislemos a nuestro paciente y a nuestro familiar. Entonces, pues va mucho en este objetivo el poder brindar información que nosotros hemos recopilado, pues digamos que principalmente a partir de la experiencia de trabajo con personas que viven con enfermedad de Alzheimer, ya sea ellos mismos o que sus familiares la presentan, y también a partir de lo que hemos encontrado en cuanto a hallazgos de estudios que se realizan en otras partes del mundo. Es muy importante, pues, reconocer que los abordajes terapéuticos no son únicamente farmacológicos y que también hay muchas otras pautas en cuanto a nuestra comunicación y en cuanto a cómo es que nosotros nos dirigimos a la persona con enfermedad de Alzheimer para poder modular algunos de los síntomas. Como bien sabemos, pues, de los síntomas principales son los síntomas de pérdida de algunas habilidades de la memoria, principalmente para el recuerdo de información reciente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lidiar con esas circunstancias donde la persona se vuelve muy repetitiva en su discurso? ¿Cómo tener paciencia ante eso? ¿Cómo redireccionarlos? ¿Cómo ver si la persona está teniendo ansiedad al momento de que es repetitiva y que nota que nosotros tenemos una respuesta aversiva a esa repetición, ¿cómo podemos modificar nuestras formas de respuesta ante esas repeticiones? Y eso es por mencionar un síntoma, porque también lo que es un hecho es que conforme las personas van avanzando en la gravedad de sus síntomas, también se pueden llegar a complejizar los síntomas neuropsiquiátricos, además de los cognitivos y los físicos, porque también vamos a encontrar que hay algunas otras dificultades. Cómo pueden ser la deglución, cómo puede ser la incontinencia, el rechazo hacia utilizar pañal, el rechazo para bañarse. Entonces, pues esto nos lleva a analizar el complejo de las conductas en la enfermedad de Alzheimer y pues buscar compartir información y buscar hacer red con otros profesionales que estén también trabajando actualmente con esta problemática. Y bueno, pues esos serían nuestros objetivos particulares del evento, poder generar este diálogo y esta comunicación con personas que estén interesadas en conocer más, como uno de los pasos que hemos detectado que son necesarios a partir de el estudio directo con las personas con las que trabajamos y de la revisión de pues qué es lo que se necesita en cuanto a lo social. Pues sí necesitamos una forma de capacitación. Y digamos que igual no hacemos consciente de manera inmediata de qué se trata todo este problema, pero al momento que vamos escuchando información y que vamos alimentando esa curiosidad, y si tenemos una persona enferma en casa, pues esto también nos va a llevar a querer abordar más y a querer conocer más y a detectar que no todo tiene, si bien, o sea, tampoco hay que romantizar la situación de cómo trabajamos con una persona que tiene padecimientos cognitivos y que tiene unos cambios en su personalidad que son abruptos y que tiene unos síntomas neuropsiquiátricos que son muy estresantes para quienes viven con ellos, pues hay formas de también lidiar con esos síntomas. Y esas formas pues pueden ser mucho en cuanto a la manera en la que nosotros nos comunicamos con ellos, principalmente si somos familiares y si tenemos ese vínculo emocional con las personas con quienes estamos trabajando. Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy, muy grande que nosotros pues queremos abordar, y a partir de esto pues también hacer hincapié en todas las facultades y las características que hacen de un cuidador pues un cuidador lo más apegado a lo ideal, ¿no? Porque como bien les decía, no estamos o no nacemos entrenados para cuidar. Ese cuidado también muchas veces está cargado hacia una situación de rol de género, y entonces también vemos que hay una carga de cuidadores que tiende a ser la esposa o tiende a ser la hija más grande, ¿no? Que eso también sucede mucho en un contexto latinoamericano. Entonces, por lo mismo es importante que nosotros, desde la experiencia que tenemos compartida, podamos también hacer recomendaciones que se ajusten a lo que nosotros conocemos dentro de nuestra cultura. Entonces, también a partir de todo este como profundización que hemos hecho en el grupo de estudio en el que colaboramos, que es un grupo pues muy, muy bonito, muy sólido me parece, que estamos todos pues muy entusiasmados y muy motivados, no solo hacia la parte de la investigación, sino también a la parte del trabajo social y de poder brindar herramientas y estrategias. Pues hemos desarrollado un material de divulgación, que es un libro que se llama 13 áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer, 2 puntos, estrategias para la vida diaria. Bueno, pues esta fue la primera edición del libro que se publicó en el 2021. Es un trabajo que estuvimos realizando a lo largo de esta pausa que se nos dio, esta pausa de poder hacer intervención a partir de la pandemia. Entonces, pues tuvimos esta oportunidad de utilizar ese tiempo que no podíamos estar en contacto directo unos con otros para de forma virtual, pues todos podernos adentrar a diferentes capítulos. Entonces, este libro pues está realizado por nosotros, el grupo de investigación, y pues cada uno de nosotros fue encargado de hacer los diferentes capítulos que componen este libro de 13 áreas a cuidar, que va desde las dificultades para poder acceder a un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que va desde estos cambios que se presentan en la conducta, en las emociones, en el estado de ánimo, que pues es no solo lidiar, como les digo, con los síntomas de deterioro cognitivo, sino qué pasa también cuando tenemos a una persona con depresión mayor, que tiene además esta situación de demencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se empeoran estos síntomas? Y cómo desde estrategias conductuales y también apoyo farmacológico puede haber una mejora en los síntomas y por lo tanto disminuir el estrés en los cuidadores. También estrategias de estimulación cognitiva, que son muy importantes. Muchas veces damos por hecho que la persona tiene como un tope de funcionalidad, ¿no? Incluso en cuanto a lo cognitivo, incluso en cuanto a su posibilidad de encontrar las palabras adecuadas o de poder recordar ciertos datos, ¿no? Entonces, pues dejamos de involucrarlos en actividad social. Y si aplicamos ciertas actividades de estimulación cognitiva, nos podemos dar cuenta que eso que nosotros pensábamos, que son actividades sencillas, como pueden ser algunos laberintos o como pueden ser algunos ejercicios de encontrar algunas palabras que inicien con cierta letra, ¿no? Y hacerlo pues cada vez más, perdón, más ecológico o más aterrizado a situaciones de la vida real. Pero bueno, lo que me refiero es cómo a partir de estos ejercicios que están intencionados podemos darnos cuenta que la persona puede realizar mucho más de lo que nosotros creemos. También hay información acerca de la nutrición, que de pronto pues es de las preguntas que más se abordan cuando tenemos alguna plática con familiares o algunas otras pláticas que sean más de divulgación en general, que es aquello que le podemos dar a nuestro paciente, ¿no? Que le pueda prolongar en cuestiones de funcionalidad. Pues sabemos también que la enfermedad de Alzheimer y la gravedad de la misma va a estar muy vinculada con síntomas vasculares, ¿no? Cuando hay algún tipo de enfermedad vascular, esto también nos puede llegar a empeorar los síntomas. Y son aspectos que se pueden regular con alimentación, ¿no? Y también cómo se va modificando la alimentación a lo largo de este aumento en la gravedad de los síntomas. Entonces tratamos de abordar, y con estrategias de la vida diaria, tratamos de abordarlo de la forma pues más cotidiana, ¿no? Más cotidiana, en la cual se pueda llegar a trabajar con estos pacientes y disminuir tanto la ansiedad que le genera a esta persona que está confundida y que tiene una mezcla de información del pasado con el presente, con la televisión, con la radio, con el semblante del cuidador. Cómo podemos ayudar que se disminuya el estrés en esa persona, y además cómo podernoslo disminuir nosotros a partir de ciertos cambios en los hábitos y en la forma de comunicarnos con nuestros pacientes.
Muy bien, ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. En esta cuestión de prevenir o ir retardando un poquito la aparición de Alzheimer, ¿qué estrategias se pueden tener en alimentación, en cognición, ejercicio, hábitos generales? Y, bueno, una vez que existe la enfermedad, ¿cuáles son los cuidados específicos que un cuidador debe saber para poder atender a estas personas?
Sí, desde siempre, o sea, desde jóvenes, no es que cumplamos cierta edad y decimos, ahora sí ya nos vamos a cuidar, ¿no? Desde siempre nos tenemos que cuidar. Uno es la salud. Saben ustedes que aquí en México hay una prevalencia muy alta de diabetes, una prevalencia muy alta de hipertensión arterial, de hipercolesterolemia o dislipidemia. Esas enfermedades son comorbilidades del Alzheimer. O sea, sí tenemos que vigilar que no nos den esas enfermedades ni enfermedades de tipo metabólico en general, ¿no? Cardiometabólicas. Eso es lo primero. Para eso, pues realmente sí, la dieta es muy importante, lo que comemos es muy importante. México tenía una dieta muy balanceada, realmente. Ahora les quieren echar la culpa a las carnitas y eso de que comemos carnitas. Teníamos una dieta muy balanceada, comíamos frijoles, comíamos tortillas, comíamos chile, jitomate, cebolla, chayotes, y hemos descuidado nuestra dieta. Y ahora comemos papitas, frituras, que no eran parte de nuestra, y sobre todo los refrescos, las hamburguesas, mucho pan, que no era nuestra dieta, el pan. Entonces, no es que nos tengamos que pasar a dietas exóticas, porque ahora dicen que la dieta mediterránea y que la dieta no sé qué. Nuestra dieta era buena, nuestra dieta era buena. No tenemos, a veces que nuestras participantes están en contacto con otras personas de Estados Unidos y que les dicen, hay que cocinar con aceite de olivo, pues nada más se ríen porque, pues, ¿cómo vamos a cocinar con aceite de oliva, no? Entonces, y menos en los pueblos. Entonces, realmente, si volvemos a nuestra dieta original, yo creo que estaríamos mucho mejor que comiendo hot dogs y hamburguesas y refrescos y papitas.
La siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo les quiero preguntar, doctora, lo último que dijo antes en su intervención respecto a que vamos a triplicar, ¿no?, el número de personas con adultas mayores y obviamente con el riesgo de Alzheimer. Entonces, las autoridades en este momento, ¿es el momento de que tomen medidas y creen alguna política pública justo para estas personas?
Exacto. Exacto, si no se hace políticas públicas de seguras en cuanto a contaminaciones, en cuanto a prevención, o sea, se tiene que hacer muchas políticas de salud preventivas. Lo tiene que hacer ahorita.
Y justamente con este enfoque, ¿no?, de sí, prevención de Alzheimer, de reducción, porque también nos hemos encontrado con muchas personas, por ejemplo, que viven en calle, que incluso hasta son personas que tienen Alzheimer's, ¿no?, que tienen otros problemas psiquiátricos y psicológicos.
Sí, pues yo no sé, realmente no conozco ningún estudio qué enfermedades tienen estas personas en situación de calle, pero obviamente que están con más problemas que los que no estamos en situación de calle, ¿no? Entonces, sí los hay que... Pero desde los que no están en situación de calle, o sea, es terrible ver cuál es la prevalencia, por ejemplo, de diabetes en México.
Uh-huh. Y nada más que si nos pueden decir, ¿cuándo va a ser el evento? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Dónde inscribirnos? Etcétera.
El evento, si quieres... El evento va a ser el jueves próximo, jueves 19 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en el auditorio del Instituto de Neurociencias, Francisco de Quevedo 180, es entre la Avenida La Paz y Lerdo de Tejada, a 2 cuadras del Centro Magno, y en el no es gratuito, entrada libre. Si las personas quieren inscribirse en el cartel que yo les circulé, ahí viene un código QR para inscribirse, principalmente las personas que quieren constancia de asistencia.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Ante este incremento de casos que por la curva de la población seguramente se va dando y por todos estos factores que agravan, y considerando que cada vez mayor número de jóvenes no quieren tener hijos, ¿cuál será el escenario para estas poblaciones si los principales cuidadores estaban en la familia y ni modo que los perros vayan a cuidar a los perropapás o como se llamen? Entonces, eso. Y por otro lado, el factor del enfermo del Alzheimer y el que lo padece quizá peor, que es el cuidador, ¿verdad? Porque creo que el que recala peor es el cuidador, es el que se enferma más gravemente, ¿no? Un poco de estos temas.
Sí, claro que sí. Bueno, pues el panorama justo en cuanto a esto que menciona, de qué es lo que nos puede llegar a esperar en el futuro, pues sí me parece un tanto alentador, sin querer ser fatalista ni nada, pero sí creo que desde la estructura social pues no hay estos espacios que faciliten el cuidarnos comunitariamente, ¿no? Entonces sí es necesario pues políticas públicas, por supuesto que sería muy importante que se establecieran. También pues los cambios sociales que son necesarios, ¿no? El poder tener una perspectiva social pues más colaborativa definitivamente nos podría brindar algunas alternativas en la cual pues pudiéramos atendernos mejor unos a otros, ¿no? Claro que todos estos son idealismos, es muy, o sea, desde la estructura familiar es una estructura muy compleja para que se den estos cuidados en casa, ¿no? Entonces ya desde ahí pues tenemos un abordaje como personas que trabajamos con asuntos de salud y con asuntos de salud mental principalmente, asuntos de salud emocional, de salud conductual, que hacer pues algunas regulaciones, ¿no? Y hacer algunas atenciones y seguir promoviendo la necesidad de que haya este tipo de espacios de convivencia y de espacios de diálogo donde se nos otorgue este tipo de información, que haya una posibilidad también de extender más y de hacer más red dentro de nuestra propia familia, de no cargar a una figura, ¿no?, de género, también esta parte del cuidado, por asumir que nosotras somos las promotoras del cuidado, ¿no?, sino que todos estamos facultados para brindar un cuidado de calidad y, bueno, pues tiene que ir ahí frente a eso, pues, el compromiso, la paciencia, una actitud, pues, más amable, más amigable hacia con el otro. Entonces, pues sí, el futuro no solo en cuanto a los cuidados, ¿no?, de la enfermedad de Alzheimer, sino en cuanto a nuestro tejido social ya un tanto debilitadísimo, pues están vinculados con eso.
Doctora Matute Villaseñor.
Sí, yo quiero recalcar un aspecto. La sociedad es importantísimo. Tenemos que cambiar nosotros de ese individualismo y de esa poca tolerancia que tenemos hacia lo que es diferente a tener, saber manejar a lo que es diferente. Y hay un punto que a mí me preocupa muchísimo, es que llega un momento en que se desorientan las personas que tienen Alzheimer y se pierden. Y muchas veces no los encontramos. Entonces, ese es realmente un gran problema que la sociedad pudiera ayudar mucho.
Bien, parece que no hay más preguntas. No sé si guste agregar algo. Hay otra pregunta más. Adelante, Iván.
Ahora que dijo esto, ¿pero qué pasa con estas gentes? ¿Ya alguien los recoge o se mueren? O, digo, gran incógnita, ¿no?, de este tema.
Es tristísimo. Es tristísimo, se pide, o sea, nosotros somos investigadores, se supone que no trabajamos en la clínica, pero finalmente acabamos involucrados de cierta manera con las personas con las que trabajamos, y debe de pasar algo con estas personas.
Y quisiera, porque hace poco leí, hace algún tiempo leí un estudio de Yale, de una universidad británica, de por allá, y decía que lo que más ayudaba a la gente son las verdaderas relaciones sociales que se tienen, las redes sociales. Que sí están bien las redes estas electrónicas, digitales, pero realmente que la gente pueda contar con alguien con quien hablar, inclusive para una necesidad económica, alguien que lo pueda asistir. Entonces, ¿sí sirven las redes sociales electrónicas, apoyan, o son realmente las redes de contacto personal las que pueden ayudar en estos casos?
No, sí sirven las redes sociales. De hecho, tenemos grupos que están en redes sociales y así se comunican muy rápido. Claro que sirven, todas estas redes sociales electrónicas sirven, pero no son las únicas. Si, por ejemplo, uno de nosotros nos encontramos una persona en la calle y lo vemos como desorientado, a veces nos sentimos temerosos de acercarnos a ellos. Entonces, y si me acerco, no sé qué hacer con él. O sea, no sé a dónde llevarlo, no sé, o sea, no tenemos esas rutas para saber qué, o a dónde voy a hablar por teléfono para que vengan por él y lo recoja de la casa, no sé cuál, para que lo tengan ahí mientras los familiares lo localizan. No tenemos esas redes.
Bien, pues así es como damos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, agradecemos también a los aquí presentes y sobre todo gracias por la difusión que hagan de esta información. Les deseamos a todos que tengan muy buen día.